poder escucharte y para saber que estamos contigo, para que este canto sea oración y para que nos prepare a la escucha de lo que nos quieres decir hoy, porque queremos vivir la experiencia de que estás vivo y de que no solamente que nos atraes a tu casa, sino que te acercas a cada uno de nosotros. También te pedimos, Señor, que unjas a nuestro hermano Vicente, que derrames sobre él la fuerza de tu espíritu, que lo envuelvas en tu amor y en tu misericordia, que le des sabiduría de la tuya, que le des esa mirada tuya que tenía poder de atracción, que le des esa fuerza en la palabra que hacía que quien te escuchaba te siguiera. Enciende nuestro corazón, Jesús. Úngele a él y úngenos a todos, unge este lugar para que vivamos la experiencia de tu paso. Amén.
Hola a todos y bienvenidos a este seminario. El responsable de este seminario fue Lázaro, que en Pozuelo pidió que se hablara, que os hablara a los más jóvenes y a los que conocéis menos la renovación, sobre qué es la renovación carismática. Este es el título del seminario y a él vamos a dedicar unas rápidas reflexiones porque el tema es largo, larguísimo para exponerlo ahora. Fijaos ya el tiempo que llevamos de retraso. En menos de tres cuartos de horas o en tres cuartos de hora. Es bueno para todos, aun cuando llevéis algún tiempo en la renovación, hacer como un alto en el camino, como un stop en el camino, para preguntarnos, ¿qué es esto de la renovación carismática? ¿Qué evoca en nosotros cuando oímos esta expresión o estas dos palabras, renovación carismática? ¿Dónde, cuándo, cómo ha surgido? ¿Qué es? ¿Es una nueva congregación, un movimiento, una realidad nueva, una orden antigua, remonta a los tiempos de los apóstoles? En definitiva, preguntarnos, hacernos un alto en el camino para preguntarnos qué es, en definitiva, la renovación carismática. Ya hace algunos años, por si os sirve todavía de ayuda, escribí un libro titulado Como un vendaval, la renovación carismática, donde hacía una rápida exposición de lo que es la renovación carismática, de sus orígenes, de su desarrollo, de lo que es el bautismo en el Espíritu, de lo que es la renovación carismática, de la estructura de la renovación carismática, etc. Yo creo que hoy hablar de, por vez primera de la renovación carismática, allá por el año 1972, cuando fui encontrándome con religiosos y religiosas monjas que frecuentaban ya los grupos de la renovación. Nunca, es verdad, me sentí en oposición a ella, aun cuando me extrañaba lo que oía de sus labios. Solamente a partir del año 1975, cuando me encargaron la formación de los estudiantes dominicos, religiosos dominicos de filosofía y teología, tres de ellos me pidieron permiso para frecuentar los grupos de la renovación carismática. Y yo se lo concedí, naturalmente, pero les dije, me gustaría que cuando regresarais, hablarais conmigo y que fuéramos viendo así, en común, cómo vais desarrollando, qué es esto de la renovación carismática, qué espiritualidad tiene. Y cuando ellos regresaban, pues yo les preguntaba, ¿qué habéis hecho hoy? ¿Cómo ha ido el grupo? Pues hemos alabado. ¿Y qué es eso de alabar? ¿Qué es eso del canto en lenguas? ¿Qué es eso del bautismo en el Espíritu? ¿Qué es todo eso que tenéis entre manos? Y ellos me respondían siempre, casi siempre, ven y ve. Ven un día con los otros y lo ves. Y un día fui y vi lo que era la renovación carismática. Era un grupo aproximadamente de unas 50 o 60 personas. Y no sé, ahora aún no recuerdo perfectamente qué impresión pudo causarme aquel primer encuentro con la renovación. Sí que me dije a mí mismo, esta gente reza, aquí hay algo. No pude incorporarme al grupo porque efectivamente en aquel momento estaba muy liado, súper liado. Pero pasados unos cuantos meses, al salir de una boda me encontré con una mujer y con su hija llorando a lágrima viva y me contaron su problema. Y yo pensé, verdad, como había oído tanto hablar de la renovación carismática, que los grupos de la renovación podían encontrar calor, cobijo y ayuda para esta mujer, para esta chica, que se estaba ahogando en alcohol. Fui tres veces con ella, ella a la cuarta no volvió, pero yo me quedé. Y al poco tiempo, verdad, oí la convocatoria de unos ejercicios para sacerdotes convocados por la renovación carismática en San Cugat del Vallès. Aquel fue, por decirlo de algún modo, mi primer encuentro así en serio y informal con la renovación carismática. Yo lo he contado muchas veces y tengo que contarlo. Prácticamente desde nada más llegar a San Cugat del Vallès, una frase de San Pablo se me fue imponiendo de una manera, yo lo diría que como esta frase de San Pablo, así me venía y así la repito ahora, no mi propia justicia, que es la justicia de la ley, sino la justicia que me viene de Dios. Yo no llevaba mucho tiempo en la renovación, no sabía por dónde quería llevarme el Señor, pero sí que comencé a intuir que una etapa de mi vida había terminado, que la etapa de los esfuerzos, de hacer méritos para ganarme el reino de los cielos, de aspirar y aspirar a la perfección por mis propias fuerzas, esa etapa había acabado y nacía una nueva marcada por la gratuidad de la acción del Señor. Y yo me dejé meter en este reino de la gratuidad, que yo notaba que me destrozaba un poco en mi espiritualidad, pero que me daba una paz y una alegría que no había conocido nunca en mi vida. Poco a poco la alabanza fue brotando de mis labios, de tal manera que, ya lo he dicho muchas veces, ahora mismo, en este momento de mi vida, a mis 77 años, no podría entenderme si no tuviera la alabanza. Supongo que me moriría si ahora desapareciera la alabanza de mi vida, no podría entenderme. Es algo ya tan natural en mí, que la alabanza se ha puesto como una segunda naturaleza. Y desde entonces yo me he preocupado mucho por saber qué es la renovación carismática. Ya llevamos a dedicar esta reflexión. Para empezar, diríamos, en torno a los orígenes. ¿Cuándo ha nacido? ¿Cómo ha surgido? ¿Dónde ha surgido esto que llamamos renovación carismática? Yo os diría, verdad, que ha habido a lo largo de los siglos muchos movimientos carismáticos. Sobre todo cuando la Iglesia, verdad, tiende a instalarse, tiende a acomodarse, el Espíritu la ha sacudido de una manera o de otra para sacarla, digamos, a una nueva actividad, sacarla de la inercia. Todas las órdenes religiosas han sido movimientos carismáticos para sacar de la inercia a la Iglesia. También las iglesias protestantes han conocido despertares o avivamientos, sobre todo los despertares del oeste del siglo XVIII y XIX, donde mucha gente se reunía en los bosques con grandes predicadores que incitaban a todos a la conversión, que incitaban a todos a un bautismo en el Espíritu. La expresión bautismo en el Espíritu, ¿verdad?, debe resonarnos ya desde este momento, y donde había grandísimas conversiones al Señor. Pero por resumir, el gran, o el fundador, o el primero, a quien debemos lo que nosotros conocemos ahora con el nombre de pentecostalismo, sería el pastor Fox Parham. Era un pastor, ¿verdad?, metodista, muy preocupado por la palabra de Dios. Había estudiado mucho la Biblia, y sentía siempre un gran interrogante en su corazón, que tenían las comunidades primitivas que no tenemos nosotros. ¿Dónde se ha quedado aquella alabanza, aquella fuerza, aquel poder, aquellas gracias? ¿Dónde se han quedado los carismas? ¿Dónde se han quedado? ¿Por qué nos hemos perdido? Porque ahora nuestra palabra no taladra el corazón, como la de Pedro el día de Pentecostés. Todos los que nos dedicamos a la palabra lo sabemos. Podemos hablar y hablar y hablar, ¿verdad? Y prácticamente no pasa absolutamente nada. Yo cuando cumplía los 50 años de mi vida sacerdotal, en una homilía, no sé si fue en Maranata o en algún momento, decía, ¿verdad?, que a un rabino había pedido al Señor la gracia siguiente, que todas las palabras que él había pronunciado y que no habían sido acogidas se volvieran sobre él. Y yo me decía, ¿verdad?, después de 50 años de sacerdote, tantas charlas, tantas conferencias, tantas eucaristías, tantas clases, tanto, tanto hablar de la palabra, si ahora todas esas palabras que yo he pronunciado se volvieran sobre mí, seguramente se amontonaban y me ahogarían. Ese es el problema, ¿verdad? Hablamos y hablamos, pero la palabra no taladra el corazón, la palabra no llega al corazón. Pues ese es el problema que tenía el pastor Fosparjan, y para ello concibió la idea de fundar una escuela bíblica. Ella se reunió en la escuela bíblica con 40 alumnos aproximadamente, y día y noche, esos 40 alumnos estudiaron todos los textos de San Pablo y del libro de los Hechos de los Apóstoles, investigando, rastreando todos los carismas, todo lo que se refería al bautismo del Espíritu. Por abreviar de una manera muy sencilla, el día 31 de diciembre del año 1900, cuando terminaba el siglo XX, se reunió con ellos, con los alumnos, en un lugar acomodado, y les preguntó qué pasaría si mañana rezáramos unos por otros, como se hacía en tiempos de los apóstoles. Amaneció el día 1 de enero del año 1901, y fue pasando a lo largo del día, y aparentemente no pasó nada. Solamente al atardecer, una chica se acercó al pastor y le dijo, «Pastor, ¿se atrevería usted a rezar por mí, con imposición de manos, como se hacía en la primitiva iglesia?» Y el pastor comenzó a rezar por ella. Y al poco rato, seguramente lo habréis oído, ¿verdad?, por la garganta de Agnes Otsman, así se llamaba esa chica, comenzaron a sonar las sílabas, o comenzaron a subir las sílabas de una lengua que ni ella ni el pastor conocían. Fue, en cuanto sabemos, el primer hablar en lenguas de la época moderna. El pastor Parjan también recibió el Espíritu Santo, comenzó a hablar en lenguas, comenzó a predicar por todas las partes, y cuando regresó a la escuela, aquella escuela se había disipado. Pero fundó una nueva escuela. Y a esa nueva escuela llegó un pastor negro, un pastor de color, llamado J. Seymour, que aprendió todo lo referente o todo lo relativo al fenómeno pentecostal en aquella escuela, y después volvió a Los Ángeles. Y en Los Ángeles se produjo un movimiento carismático como apenas podemos imaginar. Tres años. Donde los salones donde hablaba, ¿verdad?, llegaba gente y más gente y más gente. Y esa gente salía renovada. Y esa gente salía cantando y alabando y bendiciendo al Señor. Aquellas reuniones eran como un auténtico Pentecostés, como un nuevo Pentecostés para ellos. Sin embargo, ¿verdad?, las iglesias protestantes clásicas no vieron con buenos ojos este fenómeno nuevo que era el pentecostalismo. Y los echaron de sus iglesias. Parecía que el fenómeno pentecostal iba a desaparecer, pero en pocos años eran de 8 a 10 millones. Y allá por los años 60 también las iglesias protestantes clásicas, algunos pastores comenzaron a frecuentar los grupos de la renovación y su vida fueron trocadas, se veían trocadas por la presencia del Espíritu. Y allá por esos años todas las iglesias protestantes comenzaron a aceptar el fenómeno pentecostal. Para la Iglesia Católica, orígenes más remotos, podríamos remontarnos al Papa León XIII y a una religiosa llamada Sor Elena Guerra o Guerra, que escribió entre el año 1895 y 1903 12 cartas al Papa Pablo León XIII pidiéndole una renovada devoción al Espíritu Santo. Y el Papa le hizo caso y publicó dos encíclicas, una llamada Provida Matris Caritate y otra Divinum Illud Munus. Pero por sugerencia de Sor Elena Guerra, el Papa León XIII convocó a los cristianos, a los católicos de Roma, a una asamblea, a una, digamos, una liturgia, a una reunión del día 31 de, enero, de diciembre del año 1900, para cerrar el año con una invocación al Espíritu Santo. Y efectivamente, lo sabéis cómo, cuando el reloj de la Plaza de San Pedro daba las 12 de la noche del 31 de diciembre del año 1900, el Papa León XIII convocó o comenzó a invocar Veni Creator Spiritus, una invocación al Espíritu Santo. Tremenda coincidencia, ¿verdad?, porque el siglo XX comenzaba tanto para los protestantes en Topeka como para los católicos en Roma, bajo el influjo y bajo las alas del Espíritu Santo. Más cerca de nosotros, el Papa Juan XXIII. Juan XXIII debió conocer, siendo obispo, una aldea, pequeña aldea checoslovaca, donde según la tradición se habían mantenido todos los carismas de los cuales habla San Pablo. Yo no sé si Juan XXIII lo habría olvidado o lo tenía muy en mente cuando convocó el Concilio Vaticano II. Pero sabemos que un buen día, hablando con el cardenal Tardini, en la biblioteca del Vaticano, el Papa se hacía como un soliloquio y hablaba de los males que afectaban a la Iglesia, males y más males por una parte, cómo hacer los frentes, y de repente pronunció una palabra, un concilio. Y para preparar ese concilio, lo sabéis y lo recordáis, el Papa Juan XXIII escribió de su puño y letra una oración en la que, entre otras cosas, decía: «Renueva en nuestros días los prodigios como de un nuevo Pentecostés». Yo era estudiante de teología en Roma y la rezábamos todos los días en el coro, pero os puedo jurar ante Dios, ¿verdad?, que no me enteraba ni pude presagiar nunca y nada de lo que iba a acontecer en la Iglesia con la llegada del Concilio Vaticano II. Pues esto es lo que pedía el Papa, un nuevo Pentecostés. En Pentecostés es muy claro, ¿verdad? Fueron alabanzas, fueron lenguas, fueron carismas, fueron dones, fueron lenguas, miedos abiertos, puertas abiertas. Fue realmente una renovación. Esto es lo que el Papa quería para la Iglesia. Una nueva renovación, una nueva alabanza, un nuevo poder. Que este espíritu, ¿verdad?, inundase nuestras instituciones, nuestras parroquias, nuestros conventos, nuestros monasterios, a los fieles todos. Esto es lo que pedía. Y finalmente ya el origen de la renovación carismática lo encontramos terminado el concilio. Un par de años después de terminado el concilio, en el año 1975, en la Universidad Americana de Duquesne, en Pittsburgh, Estados Unidos, va a comenzar lo que conocemos ahora con el nombre de renovación carismática. Había en tres universidades americanas varios profesores que pertenecían o que habían hecho los cursillos de cristiandad y que tenían muy buenas relaciones con ellos. Y un buen día, ¿verdad?, uno de ellos les presentó un libro titulado La cruz y el puñal. La cruz y el puñal es un libro del pastor Wilkerson, donde se habla del ministerio profético y poderosísimo de este pastor protestante con los grandes pandilleros de la ciudad de Nueva York. Yo recuerdo, ¿verdad?, algunas de sus palabras cuando se dirigía a aquellos grandes pandilleros, ¿verdad?, peligrosos pandilleros, les miraba a los ojos y el pastor decía: ustedes pueden ser diferentes, su vida puede cambiar, su vida puede cambiar, ustedes pueden ser diferentes, el Espíritu Santo puede venir sobre nosotros, pueden cambiar, pueden cambiar. Este libro, ¿verdad?, fue, digamos, un poco el origen de la renovación carismática, porque estos profesores van a entrar en contacto con alguien que hubiera conocido lo que era la renovación carismática, con alguien que supiera realmente y hubiera hecho experiencia de lo que es la renovación carismática. Bueno, pues para ir resumiendo, el 17 de febrero al 19 de febrero, estos profesores que ya habían recibido el Espíritu Santo hicieron un retiro con un grupo de unos 25 estudiantes en el Arca y la Paloma. Y en aquel retiro pasó lo que pasó. Si queréis saber un día o tener una idea clara de lo que pasó en aquel retiro, tenemos un libro de Patty Mansfield, donde nos habla como un nuevo Pentecostés, donde nos habla de todos los testimonios de estos jóvenes que estuvieron en el retiro y cómo se vieron tumbados, pero tumbados, por la presencia, por el amor, por los carismas del Señor. A partir de ese retiro va a comenzar algo. Por medio de cartas, de correspondencias, de llamadas telefónicas, la noticia se fue esparciendo poco a poco. Comenzaron a hacer los primeros grupos, de un grupo a otro grupo, de una ciudad a una otra ciudad, de una nación a otra nación, y así hasta el día de hoy. Hoy se supone que la renovación carismática ha extendida por cerca de 200 países. ¿Y cuántos son el número de los que han pasado por la renovación carismática? Aquí las cifras pueden variar, tampoco es demasiado importante. Se habla de 60, 80, 100, 120 millones que han podido recibir el Espíritu Santo. Probablemente todos estos no frecuenten, digamos, los grupos de la renovación carismática ahora, pero sí que han recibido una fusión del Espíritu Santo, de tal manera que la acción de la renovación carismática llegó lejos, lejísimos, como jamás hubiéramos podido imaginar. No hay nada, nada comparable a la renovación carismática en este sentido. En unos cuantos años, llevamos 48 años y 16 meses, no hay nada parecido, ¿verdad?, que haya tenido esa explosión que ha tenido la renovación carismática a lo largo de estos 48 años. Bueno, pues después de ver los orígenes, no lo olvidéis, vamos a celebrar bien pronto el cincuentenario, las bodas de oro de la renovación carismática. Después de saber los orígenes, hay que saber qué es esto que tenemos entre manos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y en primer lugar habría que comenzar por el nombre. ¿Con qué nombre bautizar a este fenómeno nuevo que surgía? ¿Cómo llamarlo? ¿Cómo calificarlo? ¿Qué decir de él? No lo podéis imaginar, ¿cómo llamarlo? Y al principio aparecieron un montón de nombres. Un montón de nombres que no correspondían a la realidad. Un montón de nombres que calificaban este fenómeno nuevo como pentecostales católicos, movimiento pentecostal católico. Pero realmente esto llamaba mucho la atención, porque la renovación no es un movimiento. En segundo lugar, ¿verdad?, la palabra o la presencia de los pentecostales ahí podía inducir a un cierto error. Después fueron apareciendo nombres como renovación cristiana en el espíritu, renovación en el espíritu, revelación espiritual, renovación carismática. ¿Cuál es el nombre que se adecuaría mejor a esta corriente de gracia que es la renovación carismática? ¿Cuál os parecería mejor? Nos quedaríamos con dos. Ninguno de los dos es bueno. Pero los dos mejores acá serían renovación en el espíritu, que es una buena expresión, porque nos dice dónde debe hacerse la renovación. La renovación del hombre tiene que hacerse fundamentalmente en el espíritu. pero la expresión renovación en el Espíritu deja fuera todos los carismas, todo referente a los carismas, que es un aspecto muy llamativo de la renovación carismática. Todo lo contrario, por ejemplo, la expresión renovación carismática. La renovación carismática pone el acento en los carismas y deja un poco en la penumbra la renovación espiritual o la renovación del corazón. Ninguno de los dos hombres es bueno, no hay ningún hombre nuevo. El padre Congar, cuando escribía un libro sobre el Espíritu Santo, decía: estamos asistiendo al nacimiento de un movimiento verdaderamente prometedor y hay que buscarle un nombre irreprochable. ¿Me queréis creer? No hemos encontrado ese nombre irreprochable. Quizás lo mejor que pudiéramos decir sería el nombre de nuestra renovación, Renovación Carismática Católica en el Espíritu, con lo cual incluimos la renovación del Espíritu y con lo cual incluimos los carismas. En todo caso, verdad, sí que sería importante que notéis lo siguiente, que se trata de una renovación. San Pablo, cuando escribía a los fieles de Roma, les decía, verdad, os invito a renovaros en el espíritu de vuestra mente y a revestiros del hombre nuevo. Y en la epístola a Tito dice: no nos hemos salvado por las obras que nosotros hayamos hecho, sino por su plan y misericordia y por el nacimiento y la renovación del Espíritu Santo. La palabra espíritu en una parte aparece con minúscula, en la otra parte aparece con mayúscula. La renovación del hombre tiene que hacerse en el espíritu. ¿Pero quién puede hacer esta renovación? ¿Lo imagináis? Solo el Espíritu Santo. Cuando hablamos de renovación, estamos hablando de una renovación del espíritu del hombre por el Espíritu de Dios. Si no hay renovación del espíritu del hombre, no habrá nunca renovación carismática. ¿Para qué queremos todos los carismas si el hombre no está renovado? Siguiendo un paso adelante, podríamos preguntarnos, ¿y qué es la renovación? ¿Cómo describirla? ¿Cómo definirla? Porque aquí estamos tocando, ¿verdad?, un tema que puede afectarnos vitalmente a la hora de comprender lo que es la renovación. Si ya hemos tenido dificultades, si ya tenemos dificultades para describir el nombre, ya me diréis las dificultades que tendremos para decir lo que es la renovación. Bueno, habría que decirlo de un modo muy claro. Como en la renovación, en la aparición de la renovación, no ha intervenido para nada, me oís bien, si no os lo digo más alto, para nada la mano del hombre. Ha sido toda una sorpresa. Nadie pudo imaginar una cosa parecida. Para nada la mano del hombre. La renovación carismática no es la obra de un cerebro que se haya sentado, ¿verdad?, y que haya programado realmente un programa inmenso. Ni la obra del Papa, ni la obra de las comisiones episcopales, de las conferencias episcopales, ni la obra de una comisión de teológica, ni la obra de la curia, para nada. No tenemos fundador, no hay normas, no hay reglas, no hay constituciones, no hay votos, no hay ningún compromiso. Realmente estamos ante un hecho asombroso, realmente asombroso. Habría que decirlo muy claramente, ¿verdad?, muy claramente, que la renovación no es un movimiento. La palabra movimiento, ¿verdad?, siempre sugiere organización, método, medios, fines, no es un movimiento. Dios puede escoger a alguien, a un hombre, a los fundadores de órdenes religiosas, para, digamos, rellenar lagunas que pueda haber en la Iglesia. Para rellenar, por ejemplo, el domingo de Guzmán, la llanura de la predicación, o la presencia entre los pobres, o la presencia, digamos, de la catequesis, o la presencia entre los enfermos. La renovación carismática no ha nacido para hacer algo, no es una gracia social, también lo puedo decir más alto, no más claro, no es una gracia social, es una gracia de nacimiento o de renacimiento, previa a todas las gracias, previa a todos los carismas. Yo diría, verdad, a mi juicio, que el golpe de gracia, a cualquier concepción de la renovación como un movimiento sería esta. El Dios o el Espíritu Santo puede conceder la gracia o una gracia fecundante a los hombres, pero el Espíritu Santo no puede conceder nunca jamás al hombre la gracia de crear una cosa nueva. ¿Lo entendéis, verdad? Solamente la acción creativa es una acción propia y exclusiva de Dios. Solamente Dios puede crear. Por consiguiente, si la gracia de la renovación es crear un hombre nuevo, renovar al hombre, hacerlo nuevo, solamente el Espíritu Santo puede poner la mano sobre este hombre nuevo. Un pasito más todavía podríamos decir, ¿y qué es la renovación? Si no es un movimiento, si no tiene fundador, si no tiene, digamos, medios, si no tiene objetivos, si no tiene fin, ¿cómo definirla, cómo describirla? ¿Cómo describirla, verdad? Yo diría que habría que preguntar a los millones de hombres que hemos recibido el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, para que nos digan qué habéis sentido, qué habéis experimentado, qué ha sucedido en vuestro ser, qué ha sucedido en vuestro corazón. Habría que preguntarnos a todos, para que todos juntos, ¿verdad?, pudiéramos testimoniar qué es la renovación. Sí que me gustaría decir, ¿verdad?, que en un momento determinado, cuando ya allá por los años 60 comenzábamos a hablar ya de la muerte de Dios, cuando parecía que la secularización había despejado el camino de Dios, cuando parecía que la Iglesia iba a comenzar a entrar en una noche oscura, oscurísima, el Espíritu Santo se ha abatido con sus grandes alas sobre esta masa, sobre esta inmensa vega que es la tierra humana, para resucitarnos a la vida y para darnos a una vida. A lo largo de tantas lecturas como yo he hecho sobre la renovación carismática, he visto varios ensayos, o muchos ensayos, de definir o de describir mejor qué es la renovación carismática. La verdad, tengo que confesar, no me han gustado nada o casi nada. O son vagos, o son imprecisos, no son claros, no son comprensibles, no sé cómo definirle. Pero si a mí alguien me forzara ahora, si alguien me forzara ahora a definir mejor, a describir lo que es la renovación carismática, trataría de decirlo con estas palabras. La renovación carismática es un derramamiento impetuoso y gratuito del Espíritu Santo para renovar a la Iglesia, el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo, para llevar a los hombres a un encuentro personal con Jesús como Señor y como Salvador, para sumergirnos en el río de su gracia, de sus dones y de sus carismas, y para lanzarnos a la conquista del mundo, para anunciar al mundo que la muerte ha sido vencida, que alguien la ha derrotado y que hay esperanza para todos los hombres. En primer lugar, un derramamiento del Espíritu. No una gracia, no un adorno, no un capital que el Espíritu Santo nos haya dado para que nosotros lo manejemos. Derramamiento del Espíritu Santo, de Él, personalmente, sobre nosotros. Un derramamiento para renovar a la Iglesia. No se pregunta, ¿es que la Iglesia necesita ser renovada? ¿Necesitará ser renovada la Iglesia? ¿Qué me dirías? ¿Qué me dirías? Necesita, claro que necesita, ¿no? El año pasado, por estas mismas fechas, yo publiqué un libro, no sé si lo oirías del año pasado, titulado A vueltas con la Iglesia, entre luces y sombras. Un libro en el que yo denunciaba, desde dentro, con todo cariño, como si fuera mi madre. He nacido en la Iglesia, vivo en la Iglesia, quiero morir en la Iglesia. Desde dentro, como hijo de la Iglesia y como sacerdote, denunciaba tantas infidelidades, tantos fallos y tantos pecados de la Iglesia. ¿Por qué esta imagen tan extraordinariamente inaceptable de Dios nos ha transmitido? ¿Por qué la Iglesia se ha convertido, digamos, en la jerarquía, dejando a los fieles abajo? ¿Cómo es posible que hayamos perdido la gratuidad? ¿Cómo es posible que hayamos perdido la proclamación del querigma? ¿Cómo es posible, verdad, que hayamos hecho una ruptura tan total entre fe y vida? ¿Cómo es posible, verdad, que los carismas se hayan olvidado? ¿Cómo es posible tanto fallo? ¿Cómo es posible, o ha sido posible, tantos fallos de la jerarquía? No tenemos que decir tantos fallos de la jerarquía. La Iglesia necesitaba ser renovada. Necesitaba presentar una nueva imagen ante el mundo. Necesitaba ser renovada en sus estructuras, en sus instituciones, en su teología, en su moral, en su culto. Necesitaba una renovación. Y el Espíritu Santo ha venido precisamente para renovar a la Iglesia. No para restaurarla, no para ponerla un parche, sino realmente para renovarla de arriba abajo, para hacer una Iglesia nueva. Y ha venido, ¿verdad?, lo acabo de decir, para llevarnos a los hombres a un encuentro personal con Cristo Jesús, con Jesús como Señor y como Salvador. Me acuerdo, ¿verdad?, que un abad llamado... Vaya, se me va el nombre en este momento. Bueno, pues este abad, ¿verdad?, cuando estoy hablando, dividió la historia de la Iglesia como en tres partes. La primera parte dice Dios como Padre que había gobernado todo el Antiguo Testamento. Jesús que habría dominado los primeros 1000 años de historia y ahora decía, Joaquín de Fiore se llamaba, Joaquín de Fiore, ahora vendría la época del Espíritu Santo. Y qué bien suena, ¿verdad? Una época del Espíritu Santo, una época gozosa. Pues yo digo, quitaoslo de la cabeza. No habrá nunca una época como tal del Espíritu Santo. No habrá nunca una época del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca vendrá a traer o a aportarnos una revelación nueva. Nunca, jamás. ¿Sabéis a qué viene el Espíritu Santo? A traernos a Jesús, a llevarnos a Jesús. Lo único que susurra constantemente el Espíritu Santo en nuestros corazones, Jesús, Jesús, encontrarnos con Él, hacernos ver en los rasgos humildes de aquel carpintero de Nazaret al Señor resucitado, al Señor glorioso, a escuchar su palabra. Él es verdadero Dios y verdadero hombre, el único verdadero Dios y el único verdadero hombre. Llevarnos siempre a Jesús. Y a sumergirnos en el mar de sus dones, en el mar de sus carismas. Porque ¿cómo salir al encuentro del mundo para proclamar que la muerte ha sido vencida por nuestras propias fuerzas? ¿Lo habéis podido imaginar? Si yo saliera a la calle, ¿verdad? Oye, que alguien ha resucitado, que alguien ha vencido la muerte. Está loco, ¿verdad? ¿Qué le pasó a San Pablo allá en Atenas? Está loco. Mañana te oiremos, ¿no? ¿Cómo encontrar? ¿Dónde encontrar la fuerza? ¿Dónde encontrar esa garra? ¿Dónde encontrar esa fuerza para proclamar que el Señor ha vencido la muerte? El Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo nos pone en camino por el camino del mundo para llevarnos al Señor y para llevar a todos hacia el Señor. Habría que seguir un paso adelante. y preguntarnos, ¿verdad?, este hecho. La renovación carismática es como un nuevo Pentecostés, como un nuevo Pentecostés. Aquello que sucedió tiene que suceder ahora. Tenemos que entrar en la experiencia misma que tuvieron los apóstoles el día de Pentecostés, vivir lo que ellos vivieron, actualizar lo que ellos vivieron, entrar ahí de lleno para ser renovados por el Espíritu Santo. Se trata, en una palabra, ¿queréis que os lo diga?, de hacer una experiencia de un Pentecostés personal. Este va a ser mi Pentecostés personal, este va a ser mi bautismo en el Espíritu. La renovación carismática no puede ser concebida, ni imaginada, ni explicada, sin una referencia al hecho fundamental del cristianismo, que es Pentecostés y es el bautismo en el Espíritu. Cuando hablamos de Pentecostés deberíais tener en cuenta una cosa. La palabra Pentecostés es una palabra. ¿Qué significa la palabra Pentecostés? Todos tenemos idea de lo que es Pentecostés, pero ¿qué significa la palabra Pentecostés? Una palabra griega que significa 50, ni más ni menos. Pentecostés significa 50. En griego, Pentecostés significa 50. Por consiguiente, lo que hay que tener, digamos, era una fiesta judía, antes que cristiana. Ya esta fiesta se celebraba 50 días después de la fiesta de Pascua. En ella, por ejemplo, los judíos presentaban las gavillas ante el Señor y hacían una profesión de fe, diciéndole al Señor: mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto, los egipcios nos oprimieron con una cruel esclavitud, pero Dios nos sacó con mano poderosa, con brazo extendido, nos dio la tierra, y ahora, Señor, te traigo las gavillas, los primeros frutos de la tierra. Esa era la fiesta de Pentecostés. Lo que hay que tener en cuenta es lo que sucedió el día de Pentecostés. Y lo que sucedió el día de Pentecostés fue eso, ¿no? Fue un bautismo en el Espíritu. ¿Sabéis lo que significa la palabra bautismo? Porque la utilizamos, ¿verdad?, y la manejamos, y para todos o para la mayoría significa un rito, una norma. Palabra bautismo viene del griego baptizein, que significa exactamente esto: sumergir, meter en agua, inundar, mojar, chapuzar. De tal manera que un bautismo es un lavado, un sumergimiento, una inundación, un meter en agua. Y ser bautizados en el Espíritu significaría esto: ser sumergidos, ser inundados, ser chapuzados hasta el fondo por la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros. El problema es el siguiente, voy muy rápido porque tenemos poco tiempo, el problema es el siguiente: ¿por qué hablamos ahora de un bautismo en el Espíritu? ¿Por qué hablamos de un bautismo en el Espíritu? ¿Es que no estamos bautizados? ¿Es que no hemos recibido el Espíritu del Señor? ¿No lo hemos recibido? ¿Por qué hablamos ahora de un bautismo en el Espíritu? Yo diría que la razón es bastante sencilla. Mirad, las primeras generaciones cristianas, la mayoría, se bautizaron ya de adultos. Es verdad que seguramente hubo familias enteras que fueron bautizados también los niños, pero la mayoría absoluta fueron bautizados de adulto. Gran parte de los santos padres, un San Jerónimo, un San Agustín, fueron bautizados de 20 o de 30 años, de 30 o 30 años, y sabían lo que hacían. Asumían el bautismo como algo realmente para ellos. Para la mayoría de los hombres suponía un desgarramiento, tener que dejar toda su cultura, su medio ambiente, la ley para los judíos, el templo que tanto amaban los sacerdotes, para los paganos, ¿verdad?, dejar su culto, sus prácticas piadosas, un desgarramiento. Pero sabían lo que hacían, y sabían lo que hacían y se jugaban la vida. Porque sabéis, lo recordaréis, como durante más de 300 años, durante 300 años casi fijos, los cristianos fueron perseguidos. Y el cristianismo fue una religión ilícita. Ya desde San Agustín se habla de una persecución o de 10 persecuciones por parte del Imperio Romano de los cristianos. Se jugaban la vida al aceptar el cristianismo. ¿Qué ha pasado? Que a partir de la llegada del emperador Constantino, la religión católica, la religión cristiana, fue una religión abierta, fue una religión lícita, se podía practicar en todo el imperio. Y entonces un montón de gente se convirtió al cristianismo, sin preparación ninguna, o casi sin preparación. Cambiaron de religión, pero no de vida. Seguían siendo tan paganos como antes. ¿Qué pasó, verdad? Pues que la práctica de la predicación se fue diluyendo, la comunión se fue diluyendo, las prácticas piadosas se fueron diluyendo, no estaban convertidos y no querían convertirse. Y sobre todo hubo un problema muy grave, lo podéis imaginar, el bautismo de los niños. ¿Qué problema, verdad? En la época de los primeros siglos, San Agustín incluso creía que los niños que morían sin bautismo se condenaban al infierno. Ya habéis oído bien, ¿verdad? Por consiguiente, ¿verdad?, el interés de las familias era bautizar inmediatamente a los niños para que ninguno fuera al infierno. ¿Qué ha pasado? Que la Iglesia no ha sabido hacer frente a esta situación, que ha dado por supuesto que todos los niños bautizados son verdaderamente cristianos, y nunca se ha preocupado a lo largo de tantos siglos de proclamar el querigma, de proclamar el anuncio de Jesús, muerto y resucitado, Señor y Salvador, a aquellos niños que han ido creciendo. ¿Qué ha pasado, verdad? Que el 80% de los católicos han abandonado toda práctica religiosa. Ahora mismo, en la actualidad, para que lo recordéis, Un 92% de los bautizados lo hemos sido de 7 años para abajo, es decir, de menos de 7 años. ¿Qué hemos hecho en nuestro bautismo? ¿Qué hemos puesto en nuestro bautismo? Decídlo, nada, absolutamente nada. Hemos sido bautizados en la fe de nuestros padres, hemos sido bautizados en la fe de la Iglesia, pero no hemos puesto absolutamente nada. Y todas esas semillas, toda esa gracia, toda esa fusión del Espíritu Santo, todo ese sumergimiento del cual hemos sido objeto durante el bautismo, se ha quedado ahí, sin florecer, para nada, absolutamente para nada. ¿Qué habría que hacer? ¿Qué habría que hacer? El Espíritu Santo nos lo ha dicho ahora en estos días, un bautismo en el Espíritu. No lo hemos inventado nosotros, no hemos sido nosotros quienes hemos querido un bautismo en el Espíritu. El Espíritu Santo nos lo ha dicho claramente, se ha revelado el medio por el cual quiere renovar a los hombres, un bautismo en el Espíritu. La expresión se puede prestar a ciertas dudas, ¿verdad? Porque la expresión bautismo en el Espíritu apareció, digamos, en las iglesias de santidad de los protestantes y algunos temen o tienen el temor de que al aplicarlo a la Iglesia Católica podamos estarnos contagiados o ser contagiados por algo del pensamiento protestante. No hay ningún problema, ningún problema. En la renovación carismática somos muchos, y me incluyo entre ellos, los que estamos formados, bien formados, y podemos dar razones de nuestra fe y de nuestra esperanza. Se habla en algunas partes, digamos, de la efusión del Espíritu Santo, en otras partes de bautismo en el Espíritu Santo. Nosotros aquí en España utilizamos indistintamente tanto bautismo en el Espíritu como efusión en el Espíritu. Yo no tengo ningún miedo a la expresión bautismo en el Espíritu. No sé si me gusta más, pero diría que me gusta más la expresión bautismo en el Espíritu que la expresión efusión del Espíritu. Me parece más expresiva. La expresión, digamos, entendemos lo que es el bautismo, sumergirnos, meternos ahí dentro, ¿verdad?, de ese mar de gracia, de vida y de amor que es el Espíritu Santo, me parece que es muy sugestiva la expresión Espíritu Santo. Pero ¿qué hacer, verdad? Algo tendríamos que hacer. Mirad, cuando la teología hablaba de los sacramentos, hablaba siempre, hacía una distinción muy importante entre opus operantis y opus operatum, es decir, la obra de Dios, la obra del que actúa. Y en ese sentido, ¿verdad?, todos los sacramentos actúan eficazmente. Todos hacen lo que significan. Pero el opus operato, es decir, el hombre, en aquel sobre que caía la gracia, ¿qué pasaba? Que estaba inerte, que no aparecía para nada. El bautismo del Espíritu nos está llamando a ese momento, a salir al encuentro del Señor. Ahora soy yo. Hasta ese momento ha sido la Iglesia. Hasta ese momento han sido mis padres. Hasta ese momento han sido los padrinos. Ahora tengo que ser yo quien sale al encuentro. ¿Lo entendéis, verdad? Yo personalmente. El bautismo del Espíritu no es más que esto, personalizar, actualizar, revivir todas aquellas gracias que se han quedado como infructíferas, dice Santo Tomás, infructíferas a lo largo de nuestros años de vida. ¿Por qué? Pues porque no nos hemos encontrado nunca personalmente y cara a cara con el Señor resucitado, con el Señor glorioso. De esto es el bautismo del Espíritu. Y el bautismo del Espíritu, ¿verdad?, en la renovación carismática se hace de una manera muy concreta, que seguramente conocéis, todos conocéis, se hace mediante una preparación. No es aquí te pillo, aquí te mato, sino que hacemos siempre un seminario de la vida en el Espíritu, un seminario de 7 semanas. En algunas partes lo hacen de un fin de semana, en otras partes lo hacen 7, 8 o 9 semanas. Yo diría, no hay que tener ninguna prisa, no hay que tener ninguna prisa. Estamos ante un momento decisivo. Yo a veces cuando he comenzado un seminario les digo, ¿verdad?, es el momento más importante de vuestra vida, comparado con el cual no hay ninguno, ninguno. Un suave roce del Espíritu Santo por nuestra vida puede provocar un tal cambio, una tal transformación o una transformación tal que jamás hubiéramos podido imaginar. Ninguna cosa de nuestra vida, ni nuestro noviazgo, ni nuestro matrimonio, ni el nacimiento de hijos podría compararse con este hecho. Hay que prepararse, prepararse, ¿verdad?, para recibir al Espíritu del Señor, para encontrarnos con el Señor. Y a lo largo de estas 7 semanas, ¿verdad?, se van haciendo como una sementera, como un seminario, como digamos un semillero. Se nos va enseñando poco a poco a aprender en el amor de Dios, bajo el señorío de Jesús, bajo la guía del Espíritu Santo, en una continua conversión. Se va preparando el corazón para que cuando llegan, normalmente ya lo sabéis, la 4ª semana, se hace como un alto en el camino para proceder a la efusión del Espíritu. Es el momento definitivo de nuestra vida, de la mayoría de las vidas, de la mayoría de las vidas. Cuando uno se pone delante del Señor, ¿verdad?, yo creo que en ese momento habría que hacer unas cuantas cosas. Primero, ¿verdad?, un acto de fe fuerte, profundo, personal en el Señor, y una buena enseñanza para preparar el corazón de todos los que van a recibir el bautismo del Espíritu, de tal manera que puedan abrirlo claramente hacia el Señor. En ese momento, cuando la comunidad se reúne e impone sus manos, alguien debería decir, este es el momento. Es ese momento. Yosune hablaba antes, es el hoy de Dios. El hoy de Dios. El hoy de Dios para ti. Nada importa lo que hayas sido. No importa que hayas sido un santo, un pecador. No importa cómo hayas vivido. No importa que tus manos estén llenas de sangre. Es el hoy de Dios. Hoy Dios quiere tener unas nuevas relaciones contigo. Hoy Dios quiere realizar una nueva vida en ti. Es el momento. Y la comunidad pide también para que eso, ¿verdad?, que el hombre pide, Dios lo haga. Que venga sobre él, para que lo inunde, para que lo llene del Espíritu Santo. Seguimos un poco adelante. ¿Qué consecuencias pueden pasar del bautismo del Espíritu? ¿Qué efectos puede producir la pasada del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo en nuestras vidas? Mirad, en el bautismo pueden pasar dos cosas, en el momento del bautismo. Un bautismo que se muestra, digamos, con una presencia sensible. A veces hay gente que habla en lenguas, gente que siente realmente un amor extraordinario, la experiencia del amor extraordinario de Dios. A veces se hace una profecía. A veces se hace, digamos, algo, ¿verdad?, que se hace notar que el Espíritu Santo ha pasado. Lo normal, diría yo, es el bautismo silencioso o el bautismo invisible, por decirlo de alguna manera. Mucha gente de nosotros, ¿verdad?, al terminar de recibir la efusión del Espíritu, decimos, no ha pasado nada, no he sentido nada, pero poco a poco, ¿verdad?, las vidas van trocando. Dorothy Dalgan decía en un momento determinado, no pasó nada, pero todo cambió. No pasó nada, todo cambió. Y es verdad, como hay palabras, verdad, que lo van diciendo todo. La palabra amor, la palabra paz, la palabra consuelo, la palabra gozo, una tentación que es vencida, una enfermedad que desaparece, la alabanza que va surgiendo de los labios, la gratuidad que se asoma a nuestro horizonte, algo va pasando. De tal manera que muchos de nosotros podemos decir, y yo me cuento entre ellos, que el bautismo en el Espíritu supone como una ruptura o como una división en nuestra vida. Un antes y un después. Antes del bautismo fue una cosa, después del bautismo fue otra cosa. Raniero Cantalamessa dice en un momento determinado, he tenido dos vidas. Una, la anterior al bautismo en el Espíritu, otra, la posterior al bautismo en el Espíritu. De entre todos los efectos que a lo largo de los años, de estos 48 años y pico que llevamos de renovación carismática, de tantos y tantos testimonios como hemos oído, se pueden resumir o condensar en unos cuantos puntos, que son bastante comunes a todos o a la mayoría. Cada uno los experimenta de una manera, cada uno los experimenta a su modo. Solamente los menciono. La experiencia del amor de Dios, la experiencia del señorío de Jesús, la experiencia de la alabanza, la experiencia de un amor por la palabra, la experiencia de un amor nuevo por los sacramentos, la experiencia de un amor nuevo por la Iglesia, la experiencia de los carismas, la experiencia de la evangelización. Todo eso está llevándonos, digamos, por caminos absolutamente nuevos, absolutamente asombrosos. No puedo hablar ahora en este momento porque tenemos 2 minutos de espacio, pero en todo caso, ¿verdad?, es verdaderamente sorprendente cómo cada uno de nosotros hemos ido viviendo algo de una manera o de otra, todos estos efectos que se producen con la llegada del Espíritu Santo. Yo diría, ¿verdad?, para terminar prácticamente, que hay algo sobre lo cual no podemos pasar de puntillas, algo que da sentido a todo, algo que da sentido a esta vida nueva. ¿Sabéis cuál es? La gratuidad absoluta de la acción de Dios por nosotros. Fijaos, Dios nos ha amado, nos ha justificado, nos ha reconciliado, nos ha abierto de par en par el cielo, nos ha mandado a Jesús, nos ha salvado. Dios lo ha hecho todo gratis et amore, gratis porque nos quiere, gratuitamente, sin que por nuestra parte hayamos hecho nada, absolutamente nada. O antes de que nosotros hayamos podido hacer nada, antes de aparecer en la escena, Dios ya lo había hecho todo por nosotros. La gratuidad es como la palanca en torno al cual gira toda la renovación carismática. Toda gira en torno a ella y todo el cristianismo. Si ahora mismo quitáramos la gratuidad del cristianismo, el cristianismo sería una religión entre otras y no mejor que otras religiones. Y no mejor. Sería una religión de esfuerzos, de sacrificios, de renuncias, de tratar de hacernos agradables a los ojos de Dios, de tratar de salvarnos por nuestra propia cuenta. Como si Cristo Jesús no hubiera hecho absolutamente nada por nosotros. Lo oís bien, como si no hubiera hecho absolutamente nada por nosotros. Sin embargo, yo diría, ¿verdad?, como una constatación, a lo largo de tantas lecturas como yo he hecho de la renovación carismática, qué miedo a esta palabra, qué miedo a la gratuidad. En los primeros libros ni aparece nunca, pero aún en los últimos tampoco, o casi nunca. Ni en encuentros internacionales, nunca, o casi nunca. Tenemos miedo a la palabra gratuidad, tenemos mucho miedo a la palabra gratuidad. La palabra gratuidad nos destroza bastante, ¿verdad? Nos destroza y nos descompone y nos desencaja. ¿Por qué tenemos tanto miedo? ¿Por qué tenemos tanto miedo a la gratuidad? Seguramente hay una razón, ¿verdad? La gratuidad viene de la palabra gracia. Y gracia es un don, un favor, un beneficio, algo que se da. sin mirar de reojo, gratuitamente, sin esperar a nada a cambio, nada a cambio. Y la palabra gratuidad nos introduce en ese mundo, es el mundo de lo no ganado, de lo no merecido, de lo que se nos da todo gratuitamente, todo gratis, todo absolutamente gratis. Y esto es lo que nos da miedo, yo creo, da mucho miedo, ¿verdad?, de que no podamos ganar nada, de que nos destroza como personas, que nos destroza como hombres, que no podemos sacar pecho delante de Dios, que no podemos hacer absolutamente nada delante de Dios. Mirad, yo os diría que hay, termino, bueno, un par de minutos, que hay dos modos de concebir la religión y de concebir, digamos, la práctica religiosa. Una religión de obras, una religión de esfuerzos, una religión de sacrificios, donde el hombre aparece en primer plano, donde el hombre actúa, donde el hombre saca pecho delante de Dios. ¿Queréis que os lo diga? Toda religión que esté fundada o fundamentada sobre el hombre está falsamente fundada, falsamente fundada. Nunca podrá proceder de los labios del hombre un grito de alabanza o un clamor de alabanza. Nunca. ¿A quién va a alabar? Si lo he hecho todo por mí, yo escoger el botafumeiro y darme verdad, digamos, el incienso para mí. Nunca, jamás. Una religión fundada sobre el esfuerzo del hombre, sobre el sacrificio del hombre, está falsamente fundada. No tiene ningún futuro ni ningún presente. El cristianismo desaparecerá si no llegamos a introducir lo que es la gratuidad absoluta de la acción de Dios. Y la segunda manera de reconcebir la religión es una religión de gratuidad, donde el don de Dios va antes que la exigencia, donde la gracia va antes que la ley, donde la mística va antes de la estética, donde el encuentro con Dios va antes de todo el esfuerzo humano. Esa religión es la única que puede florecer en cantos de gloria y en cantos de alabanza. Por eso, ¿verdad?, estamos invitados, urgidos, urgidos. El título del libro que acabo de publicar ahora es este, ¿verdad? El gran desafío de la vida cristiana, la gratuidad. El gran desafío. Yo diría de otra manera, ¿verdad? Encarna sabe que pusimos más o menos 20 títulos, ¿verdad? Lo irresistible de la vida cristiana debería ser la gratuidad, la gran atractiva para nosotros, para vivir una vida atraídos por la gracia, atraídos por la gratuidad de la acción de Dios. Vivir gratis, vivir gratuitamente, vivir realmente como el Señor nos espera. ¿Qué futuro seguirá para la renovación o qué futuro nos espera la renovación? ¿Seguirá adelante? ¿Seguirá fuerte? ¿Se agotará? ¿Qué será de la renovación dentro de 50 años? ¿Qué será de ella? ¿Qué será de ella? ¿Habrá sido absorbida, verdad, por el hacer, por la eficacia? ¿Se habrá convertido en un movimiento más? Yo os digo una cosa, verdad, que es una regla general de toda la historia humana. Todos los movimientos carismáticos tienden a institucionalizarse. Y en poco tiempo terminan por institucionalizarse. Yo diría, la renovación va a terminar ahí. Va a terminar ahí. Todo este aire fresco, todo este chorro de aire fresco que estamos respirando, todo este aire de libertad que estamos respirando en la Iglesia, todo esto va a terminar en una institucionalización, en unos estatutos, en una cosa, ¿verdad? Si vengan a asignar normas fijas, va a terminar todo ahí. Tengo un cierto miedo que pueda terminar ahí. Y me dan mucho miedo los grupos. Los grupos, ¿verdad? Vamos entrando poco a poco, digamos, en una cierta apatía, en una cierta instalación, donde la alabanza poco a poco se nos muere, donde apenas, ¿verdad?, se oye un grito de alabanza, donde la gratuidad, ¿verdad?, se nos va a perder como no estemos muy atentos. Realmente me da un cierto miedo. Tengo mi esperanza, naturalmente, mucho más esperanzador que el miedo. ¿Y sabéis por qué? Porque esto no lo hemos puesto en marcha a los hombres. Si esto fuera una institución humana, seguro que en poquitos años desaparecía. Pero esto lo ha puesto en marcha el Espíritu Santo. Esto lo ha puesto en marcha Él. Y Él es el que va a cuidar de todo esto. Y os diría que la grandísima esperanza, son los seminarios de la vida en el Espíritu, donde haya hombres y más hombres y mujeres que sean bautizados, pero bautizados, ¿me oís bien?, bautizados en el Espíritu Santo. Porque podemos, ¿verdad?, asomarnos ahí y no ser bautizados en el Espíritu Santo. Y que esto sea llevado a las grandes salas del Espíritu. Y que el Espíritu Santo nos va llevando poco a poco, día a día, hacia el cenáculo. Hacia ese momento, ¿verdad?, en que Él vuelve a hacer temblar las paredes de nuestro templo. Y hacernos ver cómo lenguas como de fuego caen sobre nosotros. Para que se produzca en nosotros un nuevo Pentecostés, un nuevo encuentro con el Señor. Esa es la única esperanza. La esperanza grande, grandiosa, ¿verdad?, de que el Espíritu Santo no nos va a dejar nunca en ningún momento. La esperanza de que Él va a estar siempre a nuestro lado, bendiciéndonos, llevándonos al encuentro personal, transformador, con Jesús como Señor y como Salvador. Gloria al Señor. Gloria.